egunon entzule, Eguzki irratian gaude, zaude. Andado ya las 10 de la mañana del lunes 27 de febrero y aquí arranca una nueva edición de Pasealeku, el magazine de actualidad de Eguzki Irratia. Saludamos ya a todas las que nos escucháis en la 107.0 de la FM en Iruña. En la 91.0 de la FM en Iruñerría. Y a través de uski.eu, allá donde estéis. ¡Egunon! Saludico también a esas radios amigas y sus oyentes. Garrasi Irratia en Altsasu, Estanda Irratia en Iturmendi y allá en el Pirineo Irati Irratia. Egunon de Izuela. Zule, lunes 27 de febrero, en una primera entrevista del día estaremos con la querellante por torturas policiales ante los juzgados de Pamplona, María Concepción Edogil, bueno, víctima de, como decimos, de torturas policiales en la década de los 70 aquí en Iruña y que ha presentado una nueva querella contra los cuerpos policiales por las torturas practicadas.
Into
torturas practicadas junto a diferentes muertes. Se une así todo esto a las que campañas, las querellas que han presentado contra el franquismo y sus responsables. Viene esta querella también amparada por Sanfermines del 78 para hablarnos un poco de la misma, de lo que pasó, de lo que sufrió. Tendremos con nosotros, como decimos, a María Concepción Gil. Y a la entrevista del día le seguirán las secciones de los lunes. Hablamos de ecología con las Green Guerrillas y hoy pondrán el foco en el tema de los residuos. Y cerraremos el pase al IQ de hoy con el Iruña Rico Vasca de Odei. Vamos ya al tiempo en Chile. Ahora mismo los termómetros marcan -2,1 grados en Iruña. Y la predicción del día para el Herrialde nos dice que cielos nubosos o con intervalos nubosos, precipitaciones débiles en la mitad norte, más probables en las zonas de montañas, que serán de nieve a cualquier cota y que remitirán por la tarde, temperaturas en descenso más acusado en las máximas, heladas generalizadas que pueden ser localmente fuertes en el Pirineo, viento del norte y noroeste con intervalos fuertes en zonas altas y en el área de Tudela, cierzo fuerte en el Ebro. Las temperaturas oscilarán en Iruña entre mínimas de -4 y máximas de 2 grados. En Altsasu entre mínimas de -4 y máximas de 0 grados. Y en Agoitz entre mínimas de -5 y máximas de 0 grados. Nada, entzule, recordarte que tienes abiertas las vías de participación y de contacto con el espacio de Compase Alecu. Puedes escribirnos un correo mandándonos tus propuestas, informaciones, iniciativas de tu colectivo, lo que quieras, a pasealecu@eguzki.eus. Ahí también está el WhatsApp en el 645-44-2420. Puedes llamar al número de teléfono 948-220758. Y ahí están las redes sociales, tanto de Eguzki Irratia como de Pase Alecu, en Facebook y en Twitter. We'll be right back. Vamos ya con el repaso de la información del día. Entzule, berrian irakurtzen dugu kartzelara bidali dute gizon bat emakume bat Iruñean bortxatzeagatik. Igandean gertatu zen erasoa, bortxaketaz gain lapurreta eta iruzurra egotzi diote biktimari bankuko txartela lapurtu ziolako eta erabili egin zuelako. Eta berrian ere ahalduntze bideak lodifobiaren aurka. Ainhoa Garcia hezitzaile feministak indarkeria estetikoa landu du Ultzamaldeko gizarte zerbitzuen mankomunitateak antolatutako saio batean. Erakunde horrek egindako inkesta batek agerian utzi du herritar gehienak loditzeko beldur direla. Vamos con Nice, jóvenes se adentrarán el próximo verano en las cicatrices de la represión de 1936 en Nafarroa. Hasta el 9 de abril, jóvenes entre 16 y 17 años tienen la oportunidad de inscribirse en la tercera edición de la Ruta al Exilio, que el próximo mes de julio explorará Cataluña y durante dos jornadas adentrará en las cicatrices de la represión del 1936 en Nafarroa. Nice. También Israel impulsa la pena de muerte oficial para palestinos tras 60 años. El gobierno más derechista de Israel ha dado los pasos para otorgar rango de ley a la pena de muerte a palestinos tras 60 años, en que no obstante las represalias mortales suponen una constante casi diaria. Es una decisión que debe ser refrendada aún por 5 instancias. Y vamos con Diario de Noticias. Prisión para el varón detenido por violar a una mujer en la Plaza del Castillo. El juzgado de instrucción número 5 imputa al joven de 24 años un delito de agresión sexual. También se le atribuye un delito de robo con violencia y otro de estafa. Y en Diario de Noticias también, el abandono escolar en Navarra cae al 5,7%, la mitad que en la última década. Navarra es la segunda comunidad del estado con menos jóvenes de 18 a 24 años que no tiene ESO ni sigue estudiando. Baja más de 3 puntos respecto a 2021, 9,7%. La buena implantación de la FP básica, clave en la mejora. Y vamos con Diario de Navarra. La nieve llega por sorpresa a Pamplona y Tierra Estella en una semana que arranca con heladas en toda Navarra. A las 8 de la mañana los termómetros de la capital Navarra muestran menos 2 grados, aunque la sensación térmica se estima en menos 6. Diario de Navarra también, uno de cada tres menores no saldría de casa si sus padres no le obligaran. Psiquiatras alertan de un crecimiento exponencial de adicción a pantallas. Vamos con la prensa del estado. En El País, Rishi Sunak ultima un nuevo acuerdo con la UE para Irlanda del Norte y se prepara para el desafío de los euroescépticos conservadores. El primer ministro británico se dispone a cerrar un pacto con Bruselas que solucione finalmente el encaje de la región en la era post-Brexit. Ursula von der Leyen acude a Londres este lunes, han anunciado el Reino Unido y la UE en un comunicado conjunto. Y en El País también Feijóo exige a los varones del PP autonomía para las listas al Congreso. Dirigentes populares rebajan las expectativas triunfalistas de la cúpula para las elecciones locales ante el tirón de muchos alcaldes socialistas. Vamos hasta los países catalans. En la cabecera catalana de La Vanguardia, el PSC intenta frenar en el Parlament la renta básica universal que el Govern incluye en los presupuestos. Los socialistas enmiendan con ERC y Comunes la ley de medidas para que el fondo nuclear incluya los municipios de Las Garrigues y el Segrià. La Vanguardia también, los dimisionarios de la ANC plantan cara para forzar elecciones internas y renovar la dirección. El colectivo crítico Indisinenter de la Asamblea prioriza la creación de una única lista que recoja todas las sensibilidades independentistas a una cuarta candidatura que compita con ERC, Junts y la CUP. Vamos con la prensa digital. En el diario.es, endogamia y nepotismo en la empresa pública de residuos nucleares. Un tercio de la plantilla en Córdoba son parientes. El Cabril tiene unas características de aislamiento geográfico, distancia de núcleos urbanos y de jornada laboral que condicionan extraordinariamente el reclutamiento del personal, según la estatal Enresa. Y en el diario.es también, el 85% de España es un coto de caza mientras las licencias caen al mínimo histórico en 20 años. Las 678.000 licencias expedidas en 2020 son un 38% menos que en 2001, en un sector que, aunque mengua año tras año, se deja sentir, como ha demostrado la tensión en el gobierno por excluir a los perros de caza de la Ley de Bienestar Animal. Y vamos con Infolibre. El sobrecoste de la vivienda se ceba con la España pobre y agranda la brecha de desigualdad. La parte de la renta dedicada a la vivienda y los suministros sube del 35,8% al 39,8% en 3 años en las familias en riesgo de pobreza, mientras permanece estable por debajo del 12,5% en el resto. La pandemia ha ahondado en la fractura social, recoge un informe de la Fundación Alternativas. Daniel Sorando, sociólogo especializado en vivienda, advierte de una tormenta perfecta. En Infolibre, un nieto de Blas Piñar, orgulloso de la cruzada de Franco, preside el centro de estudios impulsado por Vox. La Fundación ISEP, para cuyos cursos ofrece incluso becas la formación ultraderechista, tiene al frente de su patronato a Miguel Menéndez Piñar, heredero ideológico del fundador de la ya desaparecida Fuerza Nueva. Y vamos con el salto. La Ertzaintza gasta casi 1 millón de euros en munición para proyectiles de una empresa que apoyó a Bolsonaro. El lobby armamentista que financió la campaña a la presidenta del ultraderechista, luego recompensado por el gobierno brasileño con ingentes contratos, proveerá munición 9 milímetros para Belún al cuerpo de seguridad vasco, que ha gastado casi 6,1 millones en suministros de este tipo. Esta firma también trabaja con el ejército de tierra y otras instituciones públicas del Estado. Y en el salto también, el Estatuto Básico de Bomberos Forestales entra en su recta final legislativa con el escepticismo del sector. Si la categoría específica de bombero forestal, epígrafe 5.932, no queda recogida categóricamente en el texto, podría dar lugar a que las comunidades autónomas u otras administraciones sean lasas en su aplicación, advierte Carlos Martín en el salto bombero forestal de Comisiones. Y cerramos con público. Vox se la juega en la moción contra Sánchez. La ultraderecha tiene previsto registrar este lunes en el Congreso su segunda moción de censura en esta legislatura, aunque la elección del candidato, teniendo en cuenta su recorrido, arroja dudas sobre el desarrollo de la cita. Y una última noticia del día rescatada de público. España cuadruplicará este año la producción legal de cannabis medicinal sin haber regulado aún su uso. La Agencia Española de Medicamentos notifica a la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes una previsión de 23,4 toneladas, cantidad que se sitúa entre las 11 mayores del mundo. proyecto modus operandi impulsado por Iñaki Ortiz de Villalba, antiguo cantante de los Beta Garri, lanza un nuevo tema, Zure bihotzetik onena.
Erditik zatituta, gugatik iluntasun argi bilakaturik, bultzagintuzun zure raietatik, eman zen igun bizitza opari. Lehen urratxak zure eskutik helduta, eroritako alantzatzen irakatsita, malko guztiak ez zeuden isurita. Sendatu zure hitzak ezin ikastu, bidea zidaten argiztatu, famizama bizkarrean hartuta, milaka uneten gabe bizitan, bidaia honen bukaera heldu da. Aitortu behar dizut ama, zu izan zaren atana, adorea eman dita. Biotetiko nena.
Komunikabideetan beti gauza berantzuteaz nazkatuta zaude. Albiste berberak behin eta berriz ikusteaz nekatuta zaude. Komunikazioaren ustezko aro berria, informazioaren manipulazioa, albiste faltsuak, propaganda eta komunikabideen botere ekonomikoekikoen salmentaren garai bihurtu da. Borroka ezazu modu aktiboan desinformazioaren aurka, eutxi manipulazioari. Izan zaitez komunikabide aske baten partaide. Sar zaitez eta parte hartu Eguzki irratian. Idatz diezaguzu eguzki@eguzki.eusera. Eguzki irratia, 40 urtez irrati librea.
Tau Padak, la voz de la clase obrera en el dial del FM, los lunes a las 6 de la tarde y los martes a las 8 de la mañana en repetición en Eguzki Irratia. Y recuerda hacerte Eguzkide, vamos a llenar el dial de luchas obreras.
entzule, vamos con la entrevista del día. La semana pasada fue interpuesta ante los juzgados de Iruña una querella criminal por torturas padecidas en su día por María Concepción Edo Gil durante su estancia en la comisaría de policía de Iruña. La detuvieron allá por el 73 en el calor de la huelga de motor ibérica, y bueno, esta nueva querella se presenta amparada también por la ley de memoria democrática. Bueno, para hablarnos un poquito de la querella mismo, de los sufriosos días del caso, tendremos con nosotras y nosotros a la querellante, a María Concepción Edo Gil, a quien ya saludamos. Egunon, María, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, para empezar, igual, sitúanos, ¿dónde se enmarcan los hechos que viviste? Te detuvieron en el 73, pasaste unos días en comisaría, fuiste trasladada a la cárcel de Pamplona, luego de Donosti, bueno, hasta Madrid, a los 2 años te soltaron. Cuéntanos un poquito, María.
Bueno, pues a mí me detuvieron, yo llevaba muy poco tiempo en Pamplona. Había sido despedida de un paro que hicimos en donde yo trabajaba, en mi pueblo, en Aranda de Duero, en Confesiones Lázaro, y a partir de ahí, bueno, pues la gente más inquieta, la que más interveníamos en las asambleas y organizamos el paro, pues nos despidieron. Entonces yo era una de las despedidas y claro, me era difícil encontrar trabajo, entonces me iba a ir a Burgos, pero Burgos estaba muy cerca de mi pueblo, entonces decidí por medio de unos amigos pues irme a Pamplona. Y ahí llevaba nada, no llegaba ni al mes, cuando, bueno, pues me quise organizar en la OSO, en la Oposición Sindical Obrera, que ya había conocido, vamos, en la huelga habían ido por allí, por mi pueblo, y entonces, a raíz de ahí, pues participé en la distribución de octavillas en el marco de la huelga general. En principio era una huelga de motor ibérica y luego se convirtió en días de huelga general. Yo recuerdo aquellos días muy bonitos, para mí creo que es de las cosas que he vivido, no sé, más bellas, o sea, porque era la calle era nuestra. Recuerdo que subí las escaleras varios pisos de un edificio de la Telefónica y desde lo más alto tiré octavillas y observé que al bajar se había parado un autobús bajando la gente y no había ninguna parada de autobús, o sea, eran hechos que para mí representaron, vamos, era la calle era nuestra, ¿no? Y la gente que avisaba que viene la policía, las dependientes salían de las tiendas. Bueno, como conoceréis vosotros, fue una huelga de las más grandes que yo he vivido, ¿no? Y bueno, al volver a casa me encontré que había alguien dentro y estaba la policía. Entonces bajé rodando las escaleras y ahí comenzó el suplicio. Pedí un médico porque me golpeé en la cabeza y en los pies. Y la contestación fue que, bueno, que en comisaría pues que había muchos médicos, o sea, que no me preocupara, que dónde me dolía. Los golpes e insultos fueron desde el primer momento de la detención, zorra, guarra, puta, con cuantos fornicas, vino, o sea, eso fue continuo desde los 5 días. Había varias policías, me llevaron, me lanzaban como una pelota de lado a lado, me pegaron por todo el cuerpo, desde la cabeza a los pies, pero donde más se ensañaron y donde más quedaron secuelas, que ahora mismo me sigue doliendo de casi después de 50 años, es en el vientre. Yo, ignorante de mí, tenía 19 años y se me ocurrió decirles que en el estómago y en el vientre no me golpearan, claro. Es donde más se ensañaron. Y bueno, era desde aquel momento, yo ya tenía de la caída muchos dolores y no me vio un médico hasta casi un año después. Claro, todo eso se fue cronizando. Y no he vuelto a dormir de un tirón desde entonces, o sea, ha habido un antes y un después. Fueron 5 días terribles, sin dormir hasta el último día que me bajaron al calabozo. El resto de días no podía ni estar en el suelo y no me vio, claro, ningún médico. Me decían que no, o sea, de interrogatorio a interrogatorio me sacaban a los pasillos y me vigilaban ahí, bueno, los interrogatorios eran de la Brigada Político-Social, de Paisano, que habían venido de Madrid, y eran unos cuantos. Y luego después estaba la Policía Nacional, los famosos grises, que nos custodiaban en los pasillos. Entonces, en el pasillo yo intentaba buscar un apoyo de la pared, porque no me tenían pies, que me caía. de una silla y no, vamos, o sea, no me dejaban, o sea, que yo me caía al suelo, digo, pues en el suelo, que me dejen en el suelo, tampoco. O sea, tenía que estar de pie, yo con los pies de la que tenía de la caída, de los golpes, o sea, fueron días, o sea, que me han marcado toda la vida, claro, o sea, porque no, no me, yo, vamos, o sea, yo, no me bajan al calabozo y dice, ay, no, hasta que no delates. Y yo prácticamente ni conocía a nadie. Bueno, fueron unos días terribles, me pusieron por lo que mucha gente, la pistola en los sienes, luego intentaron ponerme corrientes que decían, ahora te acariciaremos, tienes que desnudarte. Yo aún me cuesta contarlo porque tengo escalofríos, ¿no? Tenían un aparato allí de corriente, se conoce, que se cabreaban porque no iba, pero me amenazaron de ponérmelos en los pezones. O sea, para mí eso fue, o sea, que aún me estremezco, fue terrible. Y bueno, y las torturas normales, o sea, bueno, normales, o pues golpes por todo el sitio, estar como una pelota. Bueno, pues yo, vamos, quiero, me ha costado mucho recordar porque lo vives otra vez. Pero bueno, pensar que eso se tiene que juzgar algún día, se tiene que esclarecer, tiene que haber, pues, no sé, los cinco pilares que dicen memoria, verdad, reparación y garantías de no repetirse. Y yo añadiría que se investigue y que se juzgue los crímenes de fascismo. Que las puertas de los juzgados deben de abrirse a las víctimas del franquismo. Bueno, terminando un poquito con el relato, me trasladaron de Pamplona a San Sebastián, y en San Sebastián, claro, entre los golpes que yo tenía, yo cuando bajé las escaleras se me escapó la orina, que también eso fue de insultos, que hueles, que claro, pero no me dejaban ni lavarme, ni cambiarme, ni nada. Entonces, claro, yo ahí ya tenía infección, yo ya entré en la cárcel con infección, pero nunca fue curada. Entonces eso se fue cronizando hasta que ya en San Sebastián, con las condiciones, que no sé si aún estarán, espero que no había ni calefacción, teníamos unas baldosas como hay en las cocinas, y entonces si tocábamos entre baldosa y baldosa salía un chorrete de agua, o sea, las condiciones eran infrahumanas, no teníamos agua caliente ni calefacción. Dormíamos con lo puesto, o sea, con abrigos y anorás. Entonces yo pedí un médico y no había forma, hasta que protestamos las presas políticas y querían, hay compañeros que querían hacer huelga de hambre, yo dije que no, que por mí perjudicarnos nosotros en huelga de hambre, que no, que teníamos que buscar otra forma de presión para sacarme al hospital, porque yo estaba sangrando, cuando orinaba sangre, era unos dolores terribles, no dormía y no venía ningún médico, entonces dijimos, bueno, pues hay que hacer algo para sacarme al hospital. Y entonces conseguimos, después de tiempo, que no salíamos ni a ver al abogado, ni a ver a las familias. Entonces ya me sacaron al hospital, estuve cerca de un mes, más de 20 días, y allí de verdad tengo buen recuerdo de que hubo médicos que hicieron todo lo posible por no sé, hacerme estudios de todo. Bueno, creo que faltó que en ese momento allí no habría el verme la vejiga por dentro, que posteriormente me lo vieron y vieron las placas que tenían ensangrentadas. Pero bueno, allí me intentaron, claro, quitar la infección que tendría de tanto tiempo, pero fue demasiado tarde salir al hospital. Es que yo me detuvieron en junio, el 19 de junio del 73, y salí en abril del 74, o sea que cerca de un año. Entonces, claro, todo eso se fue cronizando y no pudieron hacer mucho en el hospital. Sí. Y bueno, pues no sé, luego de castigo, decían las monjas que nos llevaban de castigo a Madrid. Para mí, yo estaba más cerca de la familia y, claro, en Yeserías había otras condiciones en la cárcel completamente distintas a Martutene. Si lo hicieron por castigo, porque ya se iba a celebrar el juicio, pero bueno, para mí fue un alivio el ir a la cárcel de Yeserías. Sí. No sé si me dejó algo más.
En Madrid. No, sí, joder, ya nos has compartido, ¿no? Se nos ponen los pelos de punta, ¿no? Escuchando estos relatos, pero por ir un poco al momento también político y social, huelga de motor ibérica, exacto, una de las más huelgas más potentes que ha habido en Nafarroa, sí que se me hace interesante, sí, por preguntarte un poquito el ambiente. Claro, tú no tenías más que 19 años, pero ya estabais, ajá, de llena entregadas, ¿no? En las luchas
sindicales, el movimiento obrero estaba a tope, bueno, ruptura con el franquismo, y fue lo que decimos, en principio la huelga de motor ibérica, pero que dio finalmente lugar a una de las huelgas general en todo Navarra, en todo Nafarroa, y bueno, que el movimiento obrero de la época estaba, como decimos, efervescente, María.
Sí, o sea, para mí ya decía que era una huelga que yo nunca la he vivido. He vivido otras huelgas generales, pero como aquella, porque es que yo creo que era tan generalizado que estaba todo parado. O sea, y para mí fue impresionante esa huelga. Yo tengo un recuerdo, lo que pasa que no llegué, claro, me detuvieron enseguida, ¿no? No llegué a vivirla del todo, pero la verdad que para mí es que te sentías libre. Yo estaba en la calle repartiendo tablillas y es como que esa libertad, ¿no? Y en la calle, mira, luego fue en casa cuando, porque un compañero perdió el carnet y fue a comisaría, bueno, se complicó la cosa y llegaron a mi casa, donde ahí tenía libros y propaganda, y entonces, claro, nos acusaban de... de la, pues, bueno, en mi sumario éramos 11,
eso te iba
y estaba
a decir.
Guzmán también, en el sumario nuestro, sí. Que Guzmán González, que luego la policía en el 78 en la Plaza de Toros le asesinaron.
Sí, a Germán Rodríguez, ¿no?
Germán Rodríguez. Sí, que yo vi cómo se escapaba de comisaría, porque pasó por donde yo estaba, en los pasillos, entre descanso y descanso de los interrogatorios, que no era descanso, que era seguir las torturas, porque no me podía apoyar en ningún sitio, ni a estar de pie. Y salió corriendo y yo lo vi, digo, ¡ay, que se escapa alguien! Pero claro, se conoce que se saltó y se cayó por una ventana. Bueno, le cogieron al pobre y lo mataron. Qué triste.
Ya. Eso, que justo a ti, ¿no? A ti te acusaron de pertenencia al FRAP y bueno, de propaganda ilegal, pero junto a ti otras 10 personas más fueron detenidas. Entre ellas se contaba, como decimos, Germán Rodríguez, ¿no? Esta figura conocidísima en Iruña, ya que en los Sanfermines del 78 fue asesinado por la propia policía española en la Plaza de Toros y militante del ECAI, también jóvenes, bueno, que eran unos años, como decimos, de activismo y de represión, pero que de vidas intensas, ¿no, María?
Sí, además es que yo el otro día en un acto que hicimos en Valencia, ¿no?, que vino la directora del País Vasco del Instituto de la Memoria, y bueno, fue un acto muy bonito, y estábamos ahí querellantes. Y entonces yo explicaba, o sea, que en aquella época es que si tú trabajabas, si querías luchar por las injusticias y si participabas en algún paro o algo, te despedían. Si eras estudiante, claro, de la universidad, o te expulsaban y no podías terminar el curso o incluso la carrera en algunos casos. Entonces era una cadena de represión que si tú veías que te tenías que organizar en algún sindicato, pues como en mi caso en la OSO, pues te podían detener si te veían repartir octavillas o tenías en casa algún libro que estaba prohibido y octavillas y tal. Y luego después, como en mi caso, cárcel, tortura, en unas condiciones en Martutene infrahumanas que me han quedado las secuelas para toda la vida. Y luego después, salgo de la cárcel y entonces ya me seguían persiguiendo, me tuve que ir de mi pueblo. Y me seguían persiguiendo. Entonces, claro, tuve que exiliarme, o sea, como mucha gente, o sea, que no te dejaban, no era suficiente que hubiera cumplido un año y medio y pico en la cárcel, porque luego después, o sea, te seguían a ver si seguías luchando, y yo tuve que ir y estuve exiliada un año y medio en Montpellier y en París también. Y eso es lo que quiero decir, que mi caso es uno más de miles y miles. Hace poco creo que salió un estudio que se contabiliza, que se tenga algo registrado, 14.000. Yo creo que habrá, pero montones, ¿no?, de mujeres y hombres que han sido víctimas del franquismo y que eso se tiene que... Hay 5 pilares que no sé si lo he dicho,
sí.
La memoria, ¿verdad?, reparación, o sea... garantía, y que también se investigue y en su caso que se llegue a juzgar, no ya tanto como individualmente, que sí, porque muchos habrán fallecido, sino porque el franquismo era una tortura o sea, permanente a miles y miles de personas que queríamos cambiar que íbamos contra la dictadura. Entonces no es una cosa ya individual de un policía, que sí, que eran torturadores, que además ha salido a la luz que hasta les daban droga para poder torturar, porque muchos se conoce que no eran capaces, claro, o sea, no cualquier persona humana no es capaz de torturar a otra persona. Igual que la Guardia Civil, sabéis, hace poco que han salido también algunas cintas donde hablan de que para ser un buen guarda civil tenías que dar, palizas y torturar, o sea, si no, no eras bueno, o sea, es que era una cosa general, no es una cosa individual mía. Yo lo que quiero es que se haga justicia a los miles y miles y que se investigue y que la gente, tanto hombres y mujeres represaliadas, no tengan miedo de decirlo, que ya la edad que tenemos, que muramos en paz, por lo menos que se abran las puertas de los juzgados y que se pueda investigar, que ahora la ley, hay un pequeño paso, vamos dando pasitos pequeñitos y ahora nos abren las puertas a que se investigue. Es un primer paso, que se investigue.
Sí, ahora después te preguntaré sobre todo esto y la ley, ¿no?, de memoria democrática y estas querellas, pero antes de cerrar un poco la fase anterior, en todo esto también eras detenida política y eras además mujer, ¿no? Todo esto también en la denuncia lo has querido, bueno, ya nos has compartido un poquito, pero el elemento este también, ¿no?, de vejación, de pisarte como mujer, que ahí estuvo presente en todas las sesiones de tortura.
Sí, o sea, lo de fornicar es que me lo decían continuamente, dinos los nombres de los que fornican, de lo quién, con quién fornica, qué pobre mí, creo que no había tenido el amor, y me decían, vale, como estáis por el amor libre, entonces con todos, dinos los nombres de todos, o sea, era una vejación continua, lo de zorra, lo de que si estaba, me había escapado la orina y olía, pues eso, que como que sería culpa mía, o sea, que no me dejaban cambiarme, no me dejaban lavarme. Yo no recuerdo, además, de haber comido nada más que un bocadillo. Yo no recuerdo de haberme comido nada más que un bocadillo grasiento de bueno, que está muy buena la chistorra, pero en ese momento yo tenía el estómago, que estaba vomitando, que estaba mal, y entonces me dijeron, ¿de qué quieres el bocadillo? Y yo, tonta de mí, yo digo, pues de jamón de York, de algo, de tortilla francesa, algo que sea. Dice, ah, sí, que estás en un hotel de 3 estrellas o de 4. Pues, vale, mira, si delatas tendrás no solamente un bocadillo, todo lo que quieras. Pero claro, yo pues seguía diciendo que no conocía a nadie, es que no. Yeah. Entonces me trajeron el bocadillo con morcilla y, o sea, todo lo más sangriento, el peor que había para el estómago, que luego vomité, o sea, tenía el estómago fatal. Y yo no recuerdo nada más que ese bocadillo, no recuerdo más que me darían de comer. Es que no recuerdo de que estar bebiendo agua, algo bebería de agua, me imagino, si no me hubiera dilatado, pero no recuerdo, o sea, de que me hubieran dado. Lo que sí que recuerdo es que hasta el quinto día no me bajaron a los calabozos, y ahí sí que recuerdo que la familia de mi compañera Gloria Bosque llevó unas galletas, siempre me acordaré, de María Dorada. Esas son las galletas mejores de mi vida, porque claro, yo estaba desmayada, y esas galletas de la familia me recordaré siempre.
Pues nada, ha llegado el momento ahora, ¿no, María?, de presentar la querella. La habéis presentado la semana pasada, en este caso contra dos de los policías pertenecientes.
Los dos que aparecen solamente, claro, eran muchos, porque yo creo que eran de 6 a 8 cuando hacían un ruedo y me golpeé, me pasaban como una pelota, eran más. Había un montón, pero claro, no sé los nombres, entonces eso que se investigue. Lo único que hemos puesto, la abogada ha puesto esos dos nombres porque aparecen en como que firman, o sea, que firman dos policías. Yo no sé si eran esos los que participaron en las torturas, creo que sí, porque yo creo que participaron de una forma u otra todos de por allí. Pero vamos, que eso lo tienen que investigar, por eso la ley abre esa pequeña puerta a que se investigue, que es un paso. Pero creo que hay que ir más para allá, pero bueno, empecemos porque se...
Bueno, ahí empezáis, ¿no?, sobre estos dos policías, José Blanco Martín y José Bernardo Barba, que pertenecían a la Brigada Político-Social de la Policía, que firman y que hay indicios, y bueno, lo que decimos, tu querella se une a otras 4, ¿no?, presentadas en fechas recientes en diferentes lugares del Estado español. Son decenas las que desde el 2019 se van viniendo, y bueno...
80, son poquitas aún, pero bueno, es un paso. Yo espero que ahora con la ley se anime más gente a poder hacer, aunque sea de familiares, porque, por ejemplo, de Teruel es un asesinato, o sea, de Manuel de Boiras Noya, y la querella la presenta el hermano de José Ramón Robeiras, que fue asesinado. O sea, no sé si conocéis la historia, pero le mataron a tiros. O sea, en agosto, el 12 de agosto de 75. O sea, que en las querellas no solamente es por tortura, sino también por asesinatos que la familia pues está interponiendo. Hasta ahora hay 80 y pico, esperemos que haya muchas más, y que en el País Vasco también, que ha habido muchas torturas, también la gente, mujeres y hombres represaliadas, se animen a hacer ahora con la nueva ley para que se investigue y para que...
Sí, porque lo que trae esta ley de memoria democrática, María.
Exacto, abre pequeños pasos de que se crea una comisión de la verdad donde se investigue. Es lo que más, de cara a avanzar en que se abren las puertas a los juzgados, de principio no pone que se van a abrir y que se vayan a juzgar. Pero una vez que se investigue, será un paso para abrir el segundo, que se abran las puertas de los juzgados. Hasta ahora los juzgados lo han negado, o sea, por la famosa ley de amnistía. Y ya sabéis que en la ley de amnistía del 77, digamos que acaba con todo, o sea, con toda la represión que hubo, pues la amnistía fueron no solamente para los presos políticos, amnistiados, sí, no solamente para los presos y presas políticos, sino también para los torturadores y asesinos. Y entonces, pero claro, las leyes internacionales plantean de derechos humanos de que todos los crímenes y torturas a la de esa humanidad no tienen prescripción, no pueden prescribir. Pero en España, bueno, aún hay mucho fascismo, hay muchos jueces. Ahora se abre una puerta también, que en el Tribunal Constitucional, en el caso de Gerardo Iglesias, que fue del Partido Comunista, presentó ya su querella, y en este caso ya empieza a haber ruptura en el Tribunal Constitucional. Ya hubo 3 votos, digamos, que estaban de acuerdo con la denuncia de Gerardo Iglesias.
Pues ahí está, ¿no, María?
Son pequeños pasos. Son
la ley de memoria democrática está, las querellas están. Bueno, es ahora momento de a ver cómo responden, ¿no?, los jueces.
Exacto, cómo reaccionan,
y tribunales, claro. Porque lo que dices también, el derecho internacional, desde la ONU, desde Europa, claro, se han venido reclamando, ¿no?, investigaciones. También se ha hecho en otros casos, como en Argentina, en El Salvador, en Guatemala. O sea, hay un montón de casos donde se han investigado, y parece que en el Estado español, bueno, pues ahí reclamáis, ¿no?, que los jueces y tribunales respondan, que es momento ahora.
Es curioso, no sé si sabéis que hace poco a un médico, creo que de Uruguay, que tenía en sus espaldas también o crímenes o torturas, desde España se ha planteado, hay un doble rasero. O sea, que para fuera de España sí que los tribunales actúan y han hecho la extradición, creo que a Uruguay, de un médico que torturó. Entonces, desde aquí sí que se puede, digamos, acogerse a la normativa, que España de siempre, bueno, de hace muchos años, está en los derechos humanos, en los organismos europeos y en la ONU. Y ya creo en el 2014 ya algún organismo internacional ya llamó la atención a España de que no estaba cumpliendo la normativa europea que está adherida. Entonces, es algo que es un reclamo de tanto de Europa como de Estados Unidos, de la Unión de, o sea, de la ONU, de que se investigue, como se ha hecho. Somos el único país de Europa que no se ha investigado los crímenes y torturas de la dictadura. O sea, después de la Segunda Guerra Mundial, en prácticamente todos los países o tienen museos, tienen reconocimiento a las víctimas. Aquí y a nivel de también de Latinoamérica, lo mismo. Entonces, España es uno de los pocos del mundo que no, que por mucho que tengamos gobiernos que vamos avanzando y que son un poco de izquierda, pero aún cuesta mucho. ¿Por qué? Porque aún hay mucho, el fascismo está en las instituciones, es que está aún en la policía, aún hay, no todo el mundo, también es verdad que empieza a lo mejor a haber jóvenes, algunos demócratas, pero la mayoría están educados en la superautoridad y en cuando detienen a alguien, pues lo de pegar aún sigue siendo, o sea, bueno, no sé si sabéis el caso de Pego, de los jóvenes que están juzgados o sea, por hacer frente a los fascistas en el pueblo que, uh-huh. que venían del fútbol, o sea, aún se juzga, aún, uh-huh. o sea, que aún tenemos que eso hay que cambiarlo poco a poco, hay que irlo cambiando, y vosotros sois un ejemplo de lucha del País Vasco. Y tenéis por lo menos ya, hay 4.000 creo denuncias de torturas, uh-huh. y hará falta que esta gente torturada también haga querellas, uh-huh. y haga que es falta ese paso.
Pues ahí está, ¿no? Que cunda sí. ejemplo como el tuyo, la uh-huh. semana misma te presentaste como querellante por esas uh-huh. torturas policiales ante los juzgados uh-huh. aquí de Iruña. Pues nada, María Concepción Edo Gil, para despedirnos, brindarte uh-huh. también la última palabra, por si quisieras transmitir una última idea al oyente de Euskadi Irratia.
Pues la última idea es animar a que a todos los represaliados y que antes de morirnos, porque ya tenemos una edad, que podamos morir a gusto y que las puertas de los juzgados se abren a las víctimas del franquismo y que se empiece ya con todo lo que tienen las querellas anteriores y las nuevas que las tienen en los juzgados, o sea, que empiecen a investigar de una forma por medio de comisiones o la Comisión Estatal de la Verdad. Y se vaya avanzando y que podamos morir tranquilos y tranquilas.
Pues ahí está María Concepción Edo Gil, detenida y torturada ahí en el 73, en el contexto no de, lo, de las luchas obreras aquí en Navarra, y querellante de la semana pasada. Pues nada, muchas gracias por haber atendido la llamada de Euskadi Irratia, ánimo con todo, y bueno, desde aquí también...
Bueno, una cosa así, sí. pero perdona que se me ha olvidado cosas. Que yo de las secuelas tengo casi el 50% de discapacidad, uh-huh. y tengo, bueno, al último ya, pues tengo problemas en el corazón, claro. O sea, que las secuelas han sido, vamos, muy, muy duras. Parece que, mentira, que 5 días y luego 1 año y medio de cárcel puede hacer tanto daño.
Para toda la
Así
vida.
Así que uh-huh. ánimo a la gente que sufrió eso para que no vuelva a suceder.
Pues
ahí
está.
Salud y República.
Con esa fortaleza nos despedimos. Gracias por atender nuestra llamada esta mañana, María. Venga, muchísimo ánimo, fuerza, y seguiremos atentos desde aquí. Vale,
agur. Vale, muchas gracias a vosotros.
Agur, hasta luego, agur. Verde Patro Prato, el proyecto en solitario de la cantante y pintora tolosarra Ana Arzuaga, ha presentado un nuevo trabajo, Adore Tua. Esto que suena es, bueno, un adelanto de este trabajo presentado hace unas semanas, Niña Soñando.
¿Estás harta de escuchar siempre lo mismo en los medios de comunicación? ¿Estás cansado de ver las mismas noticias una y otra vez? La supuesta nueva era de la comunicación se ha convertido en la era de la manipulación informativa, las noticias falsas, la propaganda y la venta de los medios al poder económico. Lucha contra la desinformación de forma activa. Resiste a la manipulación. Que se escuche tu voz. Entra a formar parte de un medio de comunicación independiente. Participa y colabora en Eguzki Irratia. Escríbenos a eguzki@eguzki.eus. Eguzki Irratia, 40 años de radio libre.
¡No puedes pasar!
¡Corred, insensatos!
Correr insensatos, huid de la tormenta de mierda sonora y buscar refugio en el ¿Cómo están ustedes? El paraguas metalero los lunes de 8 a 10 de la noche y repetido los martes de 12 a 2 en Eguzki Ratia y haceos eguzkides en eguzki.eus por las barbas de Gandalf. ¡Correr insensatos!
Entzule, avanzamos con el pasealeku de hoy. Es momento ahora de dar la bienvenida a las Green Guerrillas.
Egunon, Ekiotzi, egunon a todas las que estáis sintonizando ahora mismo pasealeku, ya sabéis, el magazine de actualidad de Eguzki Irratia. Y vamos a ir ahora mismo con la sección de Ecología y Medio Ambiente, donde vamos a navegar alrededor de un montón de temas que vamos a englobar bajo esas dos etiquetas, siempre acompañadas de María Soto, siempre acompañadas de Olaya Oneka. Ya sabéis que también las conocemos como las Green Guerrillas. ¡Egunon!
¡Egunon!
¡Egunon, oyentes!
Bueno, en esta edición vamos a fijarnos en un tema que es de actualidad, que siempre es de actualidad. Yo no sé desde cuándo se podría decir que lleva siendo de actualidad, pero sí que es verdad que de un tiempo a esta parte llevamos viendo un cambio, ¿no? Un cambio en la realidad en cuanto a los residuos. Se ha comenzado hace poco un nuevo sistema de recogida en el que hay que presentar tarjetas personales. Vemos que van creciendo además el número de contenedores, pero mucho antes de poder valorar, de poder entrar en esa valoración sobre si las soluciones que se están planteando son correctas, son incorrectas, los pros y los contras, nos hemos fijado en que debemos conocer un poco más a fondo cuál es la verdadera dimensión del problema que hay detrás, de lo que se intenta solucionar con esto, ¿no? Es por eso que hoy vamos a centrarnos a hablar de residuos.
Así es, y es que ¿qué son los residuos, no? Parece que es aquello que bajamos al contenedor, separamos, nos volvemos a nuestra casa y, como si fuera por arte de magia, al día siguiente esos contenedores están vacíos y vuelta a empezar. Así que, ¿qué hay detrás de todo eso? Hoy vamos a tratar esa pregunta. ¿Dónde queda la responsabilidad como ciudadanía? ¿Dónde está la responsabilidad como institución? ¿Y dónde está la responsabilidad de las grandes empresas?
¿Y qué es lo que supone? Bueno, lo que estamos escuchando ahora mismo justo se llama Plastic Beach. Ya sabéis que hay una isla de plástico generada en torno a residuos que van cayendo en el mar, que puede ser una buena muestra de la dimensión del problema, porque estamos hablando de algo muy grave.
Así es, estamos hablando de un problema gordo, gordo. Vamos a hablar, lo primero, un poco de los impactos que se genera con el tema de los residuos, que muchas veces, pues bueno, los damos por sabidos, pero no se les da la importancia que se les tiene que dar. Por un lado, podríamos hablar de la degradación y contaminación de suelos cuando hacemos un vertedero y no está bien gestionado. De esta manera alteramos las propiedades físico-químicas del suelo y esto puede hacer que ese suelo directamente no valga para nada, porque los ecosistemas que están ahí asentados tienen dificultades para funcionar con normalidad. Por otro lado, muchas veces se lixivian un montón de sustancias contaminantes que pasan a aguas subterráneas o directamente a ríos y de los que cogemos agua para regar, por ejemplo. El vertido de residuos sólidos no biodegradables es un problema gordo que tiene relación con la isla que comentabas antes, de que allí, por ejemplo, en el océano, de plásticos que no se degradan y están ahí dando vueltas y vueltas, que encima se van degradando, más que deshacerse, lo que hacen es hacerse más pequeñitos y al final tenemos microplásticos prácticamente invisibles, pero que ahí están. Y luego, así por terminar un poco con el tema de los impactos, podríamos hablar de la contaminación atmosférica. Por un lado están los gases de efecto invernadero que se generan en todo ese transporte de residuos que hacemos en todas las industrias asociadas, y la liberación de otros gases y otros malos olores, etcétera, que bueno, pues que son un problema que al final, como veis, podemos hablar de un problema pluridimensional.
Pues sí, es un tema muy serio y precisamente por eso da miedo enfrentarse, porque las medidas que se toman impactan directamente sobre las costumbres y el día a día de la ciudadanía. Entonces, por una parte, las administraciones temen tomar medidas que implican cambios profundos, y por otro lado, pues tenemos las grandes empresas que tienen grandes intereses económicos al obtener beneficios por la generación precisamente de esos residuos, bien envases, embalajes, transporte. Y todo eso, si volvemos hacia atrás, en realidad tiene que ver con una cultura de usar y tirar que no lleva tanto tiempo con nosotros. Yo me acuerdo perfectamente, pues cuando tenía 5 años y en el pueblo todavía ibas a casa de la señora Urra a rellenar tu jarra con leche.
Así es, hemos pasado de, pues un poco de reutilizar, en este caso las botellas o otro tipo de elementos, a una cultura del uso masivo de envases, de usar y tirar, y es nuestro día a día, y además ha llegado casi a todas las esferas.
Claro, para quien no está muy metido en el tema, como puedo ser yo, por ejemplo, ¿no? Vale, ya no se reutiliza al nivel de antes, pero sí que se recicla. Que más o menos en el vocabulario de los que no controlamos mucho el tema, una cosa viene a sustituir a la otra. Pero claro, realmente, ¿qué es reciclar?
Buena pregunta. Pues, ¿qué es reciclar? Muchas veces, como tú bien dices, se confunden un poco los términos. Y el hecho de separar la basura en casa, mucha gente lo confunde con el término de reciclar. Y separar la basura en casa no es reciclar. Es separar la basura. ¿Qué es reciclar? Reciclar es un proceso industrial. Para reciclar necesitas una industria que coge un residuo, el que sea, me da igual que sea plástico, vidrio o el que sea, y sometiendo a distintos tratamientos que normalmente son tratamientos complejos que requieren de un gasto energético importante, además de la contaminación atmosférica que se da ya no solo por la eliminación, el vertido de gases de efecto invernadero, también se vierte en otro tipo de gases contaminantes. Entonces, hay que tener muy claro eso, que es un proceso industrial que gasta mucha energía y que encima muchas veces no está al lado de nuestra casa. No es, el reciclaje no es kilómetro cero. Por ejemplo, el papel y cartón que separamos aquí en Nafarroa se suele llevar a Asia. Entonces, lo que estamos hablando es de que yo aquí lo separo, va a Góngora, allí lo separan del resto de cosas, lo llevan en un camión o en donde sea, con lo que ello conlleva, hasta Asia, a China, hasta hace pocos años, y allí se somete a un proceso industrial que gasta mucha energía y de ahí otra vez se vuelve a distribuir para hacer distintos productos con ese material reciclado.
Claro, y luego también estaría el tema de los datos, ¿no? Porque claro, nos pensamos que todo lo que echamos en esos contenedores se recicla, y eso pues no es verdad. Por ejemplo, la Mancomunidad el año pasado, de todas las toneladas de residuos que se echaron, pudo recuperar tan solo un 40% de aquellos residuos. Y Navarra, en ese sentido, pues son los datos bastante interesantes, porque el 33% de los residuos que generamos van directamente al vertedero.
Así es. Entonces, ahora queríamos hacer un poco un breve recorrido de los residuos así más habituales que tenemos entre nosotras para ver qué pasa con ellos. Vamos a empezar, por ejemplo, con el vidrio. El vidrio es un material que, por suerte, pues tiene unas buenas tasas de reciclaje. Prácticamente se recicla una vez que ha separado los impropios, que son todo lo que echamos al iglú del vidrio, que no es vidrio, por ejemplo, las etiquetas, hay gente que tira también con la bolsa, etcétera. Lo primero que se hace es separar eso. Y luego, ¿qué se hace? Por ejemplo, el vidrio que echamos aquí va a Noain. De Noain se lleva a una planta que hay en Llodio. Entonces, allí lo que hay que hacer es triturarlo en trocitos chiquititos, chiquititos, y de ahí va a un horno. Un horno que, imaginaros a qué temperatura hay que ponerlo para que se funda todo ese vidrio para poder generar nuevos envases, nuevos botes, nuevas botellas. Eso es un ejemplo de uno de los mejores materiales en cuanto a porcentajes de reciclaje, que encima se hace relativamente cerca de aquí. Pero ya estamos hablando, para que os hagáis una idea, ya hemos metido 100 kilómetros de desplazamiento más una industria que hay que calentarla a X grados, con lo que eso conlleva. Por ejemplo, ¿qué pasa, Mary, con los plásticos, por ejemplo?
Bueno, los plásticos, como sabéis, hay una tipología muy, muy grande de plásticos. Están los PET... bueno, según el porcentaje de plástico que tengan, más duros o más blandos, las tasas de reciclaje también cambian, ¿no? Así, por ejemplo, los que mejor tasa de reciclaje tienen son aquellos plásticos duros, como son las botellas de detergentes, de jabón de lavadora. Y luego tendríamos los PET, que son estos plásticos de las botellas, ¿no? De usar y tirar, como son mucho más finos. Y en todo caso, los usos son diferentes. No siempre se puede utilizar para un uso alimentario de nuevo, sino que muchas veces se utiliza para hacer fibras textiles y, digamos, como un recurso secundario.
Así es. Luego, por ejemplo, tenemos los tetrabric, que es un residuo estrella en cuanto a lo complejo que es su gestión, porque estamos hablando de un residuo que tiene tres capas, que no tiene nada que ver una con la otra. Tenemos la parte de cartón, la parte del film ese de plástico que tienen recubriendo por fuera, y el aluminio interno. En este caso es un residuo, la verdad, que bastante complejo, y en la que en la mayoría de los casos al final solo se acaba recuperando el cartón y el otro acaba en vertedero.
¿Con esto lo que queremos transmitir? Pues que no hay reciclaje todo lo que reluce.
Eso
al final lo que vemos es que de aquello que separamos para reciclar e inconscientemente pensamos que, bueno, lo van a gestionar bien, pues vemos que a la práctica no es así. Muchas veces por falta de medidas, otras veces por errores y otras veces por falta de financiación.
Así es. Ahora un poco nos vamos a meter con qué está pasando a nivel, bueno, de administraciones últimamente, que está habiendo novedades. Pues vamos a hacer un repasillo.
Sí,
¿de dónde vienen?
Justo con lo que hablábamos al principio, ¿no? Que todo el mundo está viendo que está cambiando la forma, por lo menos, de recoger la basura que previamente se supone se separa en cada uno de los hogares, que todo eso está englobado dentro de lo que llaman el plan de residuos.
Sí, así es. Y es que Mamá Europa, pues lo que la ciudadanía no hace, pues al final lo manda ella, ¿no? Entonces sí que por varias directrices. Pues, por ejemplo, vemos que España para el 2035 debería reciclar el 65% de los residuos municipales y reducir su vertido al 10%. No solo nos encontramos lejos de ese plan, sino que en nuestro país ya se ha incumplido un objetivo intermedio que decía que para el año 2020 tendríamos que reciclar el 50% de los residuos municipales, ¿no?
Al final lo que está pasando es que Europa está poniendo un poco freno a este asunto, y ese freno al final se materializa en nuevas leyes. Aquí tenemos, por ejemplo, el Plan de Residuos de Navarra, que está unido a todas las exigencias que vienen desde Europa. Se aprobó en 2016 y es un instrumento que básico como para prevenir y gestionar el tema de los residuos. Es un plan que pretende convertir a Navarra en una sociedad de referencia en relación al concepto de economía circular, ser más eficientes. Entonces, para eso lo que han hecho es un análisis de qué tenemos, han establecido una serie de objetivos y se han tomado una serie de medidas, pues, para, y se ha destinado dinero, lógicamente, para ir implementando distintas distintas medidas para cambiar esta situación.
Sí, una de esas medidas, y es lo que estamos viendo últimamente en nuestros barrios de Iruña, ¿no? Es el tema de los contenedores de residuos uh-huh. orgánicos y el resto, ¿no? Vemos cómo han puesto tarjetas, antes estaba abierto, ahora está cerrado, y muchas veces la ciudadanía no entiende por qué ha sido. Y bueno, el origen está en ese plan de residuos que establece que tenemos que conseguir separar el 70% de la materia orgánica, y se ha visto que una de las medidas es seleccionando bien esa basura que echamos, ¿no? Y por ejemplo, bueno, pues comentar la prueba piloto que se realizó en el 2018 en barrios como Nuartica y Azpilagaña, al cerrar esos dos contenedores, bueno, se ha logrado un incremento de más de 300% de la materia orgánica. Entonces, sí que parece que algo mejora, luego veremos si es suficiente o no.
Y que parece que hay que pagar, que eso ya os digo que entramos en otro punto que suficiente tenemos, ¿no?, con hablarlo de los residuos de modo un poco genérico como para entrar en todas las particularizaciones. Dicho de otra manera, si no lo he entendido mal y por resumir un poquito, Europa establece unos límites, unos números, hay que conseguir reciclar unos porcentajes determinados, y entonces el gobierno de Navarra toma una decisión para conseguir mejorar los datos que tiene ahora mismo porque no llega al mínimo exigible.
Así es. Así, en plan resumido, sí, así es.
Sí, sin embargo, hay una cosa que no me termina de cuadrar. Hay una cosa que siempre me ha sorprendido mucho cuando voy a un supermercado, que es que tú tienes en un supermercado la opción de comprar una cebolla, y entonces tú compras tus tres cebollas que vienen puestas en una caja de cartón y cubiertas con un plástico por encima. Normalmente, si vas al mercado, pues te llevas las tres cebollas y punto, ¿no? Y según veo, con el plan de residuos, lo que va a conseguir, digamos, es que tanto el cartón como el plástico de la cebolla vaya cada uno a su contenedor y se mejoren las tasas de reciclaje, lo cual no hace que se siga generando ese plástico y ese cartón, ¿no?, en cada una de las cebollas, que no sé qué tipo de sentido tiene. Lo digo porque me gustaría entrar, no sé qué os parece, en un punto un poco más de, vale, eso es lo que está estableciendo el gobierno de Navarra, pero cada uno de los ciudadanos, ¿qué puede hacer? ¿Qué posibilidades hay para mejorar un problema tan grave como el que estamos hablando?
Sí, pues por un lado es necesario estar informadas, eso es lo primero. Y saber qué medidas se están tomando, por qué se toman, y ser un poco críticas con las propias medidas que se toman, pero no críticas destructivas de pues todo me parece mal. No, yo creo que hay que ser críticas en cuanto a, vale, qué bien, tenemos un contenedor azul para poner el papel y cartón, etcétera, pero podemos ser críticas luego a la hora de exigir o de por lo menos cuestionar el hecho de que ese papel y cartón luego vaya a China. Pues eso es mejorable, por ejemplo. Y como eso, tantas otras cosas, pues desde Europa van a ir apretando, aquí nos van a ir tomando más medidas que, pues nos guste o no, atentan contra nuestras costumbres, porque estamos muy arraigados, o sea, está muy arraigada el tema del usar y tirar. Entonces, pues bueno, es un poco ser conscientes de qué pasa y también de como sociedad exigir a las administraciones que tomen medidas. O sea, es que es un poco darle un poco la vuelta. Lejos de protestar cada vez que se toma una medida, ser nosotros los que exijan al gobierno que tomen más medidas, porque nadie queremos una incineradora al lado de casa, nadie queremos comer plástico dentro de la lubina, porque somos los primeros interesados que no nos interesa eso, ni queremos un vertedero al lado de casa, pero para eso tenemos que cambiar muchas cosas.
Sí, digamos que en otros temas la ciudadanía siempre va por delante de la administración, y en estos temas es casi al revés, ¿no? Que la administración siempre va tirando de la ciudadanía, y es que al final yo creo que lo que está en juego es poner en crítica este sistema, ¿no? Este sistema de generar residuos como si no hubiera un mañana, de utilizar recursos naturales como si no tuvieran límites, ¿no? Entonces, bueno, a mí me hace mucha gracia porque hablamos de las tres R's. La primera, reducir. Pero parece que a todo el mundo se le olvida, ¿no? Digamos que es el arte invisible. Es como muchas veces es difícil explicar qué es reducir. Y yo creo que ahí está el debate, ¿no? De cómo podemos, en realidad, una ciudadanía combativa, una ciudadanía consciente y concienciada, será una ciudadanía que genera cuantos menos residuos, mejor.
Sí, que se responsabilice del problema en primera persona. Entonces, lo que hablábamos de la regla de las tres R's, es importante que le demos importancia a la de reducir, reducir y reducir, y para ello lo primero que tenemos que hacer es intentar generar menos residuos, eso para empezar, y una de las formas que podemos hacer es hacer un análisis de nuestra propia basura y ver en las cosas esas que no podemos, no es tan fácil evitarlo, cómo minimizar, porque en otro programa ya entraremos en alternativas concretas del día a día que podemos hacer. Sí que vamos a hablar de algunas experiencias comunitarias que nos han parecido muy interesantes.
Sí, porque es que al final en una ciudad como Iruña vemos que se puede hacer. En todos los barrios seguro que hay tiendas donde tú puedes comprar a granel. Quizás hace 5 años pues no era tan habitual, pero ahora pues tenemos espacios como el Toki, como el Andare, donde tú puedes ir con tus envases y comprar producto a granel, evitando... Yo,
una de las diferencias que he visto en los últimos tiempos es, por ejemplo, el tema de jabones o tema de lavavajillas o este tipo de temas, que cada uno vas, ya puedes ir a diferentes centros con un envase a rellenarlo.
Eso es, sí, sí. Cada vez, por suerte, hay más alternativas de ese tipo. Ya no solo el granel típico de comprar las manzanas sin que estén envueltas, sino que, por suerte, en cada barrio cada vez hay más alternativas de para poder reducir esa cantidad, masiva de envases que producimos cada semana. Así como experiencias así señaladas... yo sí que hablaría, por ejemplo, del espacio Arréglatelas de Traperos de Emaús.
Sí, para los que no lo conozcáis, en el espacio de Traperos que tiene en Berriozar hay un lugar que se llama Arréglatelas, y tú puedes ir allá con tu cachivache que se te ha estropeado y tienes allá gente maravillosa que sabe un montón y te enseñan a que tú misma puedas recuperar ese objeto, arreglarlo. Tienen también pues caladoras, por si quieres cortar, si quieres hacer unas estanterías. Y bueno, ese espacio que es tan grande, en realidad de forma chiquitita también lo podemos encontrar en el Toki, porque una vez al mes tenemos el Repair Café, donde el objetivo es el mismo. Y bueno, creo que lo hacen, si no me equivoco, los sábados, un sábado a la mañana al mes.
Así es. Hablaremos de más alternativas a lo largo de, en otros programas, porque queda pendiente el hacer uno en el que profundicemos un poco más en alternativas, porque a verlas, haylas. Y por suerte, nos va a tocar sí o sí asumirlas como parte de esa lucha invisible y tan imprescindible.
Y es un nicho de oportunidad que también nos puede aportar otras cosas, porque se puede recuperar el día a día, el contacto con esos productores, que tú vayas a la tienda, que hables, que te cuenten. Es decir, que nos pueden aportar cosas también que nos hagan sentirnos más satisfechas con este tema.
Así es.
Bueno, aquí ya has visto que estamos hablando de un tema complejo, de un tema grande sobre todo. Seguiremos seguro navegando alrededor de los residuos, porque es uno de los temas de los que iremos hablando en esta sección, sobre todo poner un poquito unos puntos para que veáis lo complejo que es. María Soto, Olaya, Oneka, muchas gracias.
Es que ricasco a vosotros. Es que
ricasco zuei, bye.
Y seguimos por aquí, seguiremos peleando desde esta sección.
See ya.
La banda de punkoi de Iruñerria, Streetwise, lanza Ikustezin. El lanzamiento lo acompaña un videoclip que podéis encontrar en las redes de Streetwise, grabado por Miquel Calvo. Y el tema ha sido grabado en los estudios Sound of Silence de Iruña.
Llevando la luz por todo el mundo. 40 años de extraordinaria y fecunda labor social. La Luz del Mundo celebra este acontecimiento. 40
años de esta vida. Eguzki Irratia, Hiru Hilabetero, 20 eurorengatik Iruñeko Irrati libre babestu. Eguzki.eusen sartzen. 40
años se dice fácil, pero no es así. Mil desengaños y mil fracasos para estar aquí.
Pasealeku, Eguzki Irratiaren gaurkotasun magazina. Asteleenetik ostiralera bi orduz, informazioa, hausnarketa eta eztabaida zure irrati librean. Zuzenean goizeko 10:00 aurrera eta errepikapena arratsaldeko 4:00 eta iluntzeko 11:00. Egin zaitez eguzkide, antenan jarrai dezagun.
¡Fuera Iberico Vasco!
Gora gora Iruñerriko Baska entzule, bagoaz astelenero lez Iruñerriko Baska den tarte ontara pasealekuren azken txampan astelenetan Odeiren bizita dugu estudioetan eta hemen da gurekin. Egunon, Odei.
Opaki bat zer moduz.
Ongi tazu.
Ongi, ongi. Ba, azte burula saia eta gaur hotzez eguna egia esan, etxera ailegatuta agian ez ateratzeko gogoz, baina, bueno,
bai.
Irratia jarriko dugu eta goxo-goxo gongo gara.
Hori da, hori da. Ba, goxotuko diogu, entzuleari eta artetxo hau, bai, goiz hotza, elurra berriz ere, nik bereak eta bi, pasatu ditut Lizarraldetik Iruñeraino etortzerako, zeren goizeko orduetan mapatean kriston elurtean hori da gure zonaldean, da bai bai zegoen.
Bai,
bai, bai, bai. Ja, mapateko gauza izan da, eta kostatu zaigu iristea, baina bueno, iritsi gara garaiz amarretan antena hartzeko, eta bueno, hemen gira.
Osondo, eta azte burua?
Ongi, ongi, sartagudan ibili ginen, sartagudan eman diogu amaiera Lizarraldeko berri inauterien rondari, sartagudak hartu zuen lekukoan larun batean, eta egia esan oso oso polita herri inauteriak, bueno, horrelako ere giro berezi bat jartzen dute Lizarraldean, badira urte batzuk horrelakoak indartzen ari direla, eta urte batzuk ere ba, sartagudak bere herri inauteak ospatzen dituela, gainera kontatuko dugu, sartagudan merezia izaten dela, izan ere, bueno, ba, beti, sartaguda eta memoria, eta horre herri inauterietako pertsonaiak alargunak dira, alargunek hartzen dute sartagudako plaza, gainera urten bertso kopla batzu ez osasutako kanta berri aurkeztu zuten, dantza berri bat, eta, bueno, sutondoan dantzaturikoa, Torrijos zenari suematen dioten bitartean Torrijos izan zen 36an sartagudan jaunda jabe zen bueno, lurren jabeak bera prestatu zuen 36ko triskantza guzti hori alargunen herria ezagutura gerora sartagua eta bueno, ba, herriñauterien gaua da non alargunek plaza hartu Torrijosi sueman eta dantza eta kanta egiten dutela torten diguna dantza eta kanta berri batek egin, así que primeran, bai.
Ongi, ongi, posten naiz, bai, egia esan herri inauterien asuntoa indar hartzen ari da, ez Lizarraldean bakarrik, bestela ere bai, baina, bueno, bala komeni, ez da?
Bai, 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 eta, bueno, beti ere euskaraz, eta polita da, herrikoia, eta indartxu dabil olatu hori, bai.
Bai, ba, bueno, ba, euskaraz, euskaratik eta euskaraz egin nahi dugunez herri hau, ba, beste batekin, ekingo diogu gaurko Iruñerriko Baskari, ekiotz.
Ados, zure eskaeren esanetara, Odei.
Hori da, batzuek ezagutuko duzu da hotxa, beste batzuek ezagutuko duzu da abestia, eta guke abestia formatu digitalean aurkitu dugu, baina esan behar dugu, ba, bitxo raiaperena dela, eta hau garai analogikokoa dela. Baina, bueno, gero uste dut, abesti hau gainera ba, bildumaren batean, rekopilatorioaren batean atera zela, eta Euskal Herria eraikiz, ba, zuretzat entzule.
Bate al dedo.
Ba hortxe, Euskal Herria eraiki ez euskaraz, bai, Bittor Aiape musikari naparrak kaleratutako kanta da, odei, 1986. Garren urtea, 86an ekoiztua Euskal Herria euskara zen bilduma baterako, bai.
Bai, nik hau ezagutu nuen egia esan, Bittor Aiape bai ezagutzen nuela lehenago, baina hau pasazidan bilduma hau Zurizako danik, eta hor ezagutu nuen abestia, eta la hostia, zein dauzekan mutiko honek.
Bai, gazte, eta...
Ez, aur edo gaztetxo hau txorrekin, baina kainera zen tipu, haupa bai, Bittor.
Bai. Hortxe, 86an ekoiztu dako, Euskal Herria eraiki zehatxeren bilduma baterako.
Ba hori, ba, Euskal Herria eraikiz, eta Euskal Herria eraikitzeko eta ardazteko, ba, zerbait baldin badukago euskaldunok, ba, euskara izango da. Eta gaurkoan, ba, elkarrizketarik eta apartekorik ez dut ekarri, baina bueno, notizia bat irakurri nuen joan den astean zer euskal kazeta batean, eta ba, titularrak edo ba, atentzioa deitu zidan. Pare bat datu ematearen, pixka bat kokatu aurretik kontua, ba, munduan 6.000, 7.000 hizkuntza inguru daudela kalkulatzen da, eta bueno, pues hizkuntza guzti hauek 10 mailetan salkatuko bagenitu, ba, hiztun bakarra geratzen zaion hizkuntzaren bat izango litzateke azkena, eta lehendabizikoa, ezakit gaur egunean, mandarina edo india den, hor badute zalantza. Baina, bueno, entzule, ba, uler dezazun zein dene kontzeptua, bai? Ba, iztun bakarra duena bebean eta goi-goian geratuko lirateke, ba munduan iztun gehien dituzten hizkuntzak. Eta 10 mailatan sailkatuko bagenu hau, euskara 9. mailan legoke. Hau da, ez dago goi-goiko mailan, baina bigarren maila horretan kokatuko litzateke euskara. Eta datu honek, jende asko harritzen baldin badu ere, ba bueno, baita ere irudikale zake nolabait munduko aberastasun linguistiko guzti hori zein komunitate txikien eskutan dagoen, izan ere ba, Euskal Herria txikia da eta euskaldunak ez gara sobera jende, baina bueno, iztun komunitateak euskararekin konparatuz ba munduko hizkuntzetan gehienak gu baino txikiagoak dira. Horrek ez du esan nahi, ba, bueno, triste egon behar dugunik, edo negar egin behar dugunik, baina egia da, ba, bueno, euskararen egoera behinipein, eta bi estatu kolonizatzaileren artean gauzkaten einean, ba, estatu frantsesa da estatu espainola, ba, bueno, gure burua txiki ikusteak ere, ba ez gintuela agian hainbeste harritu beharko. Kontua da, joan den astean irakurri nuela interneteko egunkari batean, ba, euskara munduko 28. hizkuntzarik eraginkorrena dela, ikerketa frantses baten arabera. Ba, gobernu frantsesak egin duen ikerketa honek, ba, bueno, 12 esparru edo aztertzen ditu, ez dakit zein den irizpidea, ez dut informazio hau jaso, baino, ba, munduko hizkuntzen barometroa edo deitzen duten honetan, euskara 28. hizkuntzarik eraginkorrena da. 2022ko ikerketaren edizioan edo atera dutenaren arabera. Esate baterako, katalana 12. Postuan kokatuko litzateke, ingelesa izango litzateke lehendabiziko postu aterako lukeena, frantsesa 2. eta gaztelera 3. Orduan, ba, bueno, eraginkortasun hori ere zer nola ulertzen den, ba, podium horrek nahiko argia adieraz dezake, ba, izan ere, ba, daude hizkuntzak ez dakite gaztelera edo frantsesa baino gehiago edo zabalago hitz egiten direnak, ba, aipatu dugu mandarina edo akaso arabiarra edo Indian itzeingo duten hizkuntza batuan, naiz eta bertan ere, ba, dozenaka eta dozenaka hizkuntza izango dituzten. Eta India, esate baterako, euskararen atzetik dago hain justu ere, 380 milioi hiztun ditu Indiak, eta 29. postuan dago euskararen atzetik, euskararen aurretik, hain justu ere, ba, beste datu kurioso bat, ikerketa honetan, Galiziera dago, Galiziera 37. euskara, 28. eta India 29. Ba, esan bezala hori, lehenengoa ingelesa, bigarna frantsesa, gaztelera 3., laugarrena alemaniera, errusiera 5., eta italiera 6. Orain, zer da hizkuntza bat eraginkorra izatea? Ba, bueno, hori gobernu frantsesari galdetu beharko zaio, baina ez dakit batzuetan horrelako titular triunfalistak irakurtzeak edo, ba, niri behintzat harridura eta kezka sortzen dit, ez?
Bai, bai, eta, bueno, horrek entzuten zintudan, eta zuzunean konektatzen ninduen, horre, bueno, Nafarra Oinezen, daulako egitasmoen karira, martxan jarritako txikiak handi egitasmoa, pixka bat, honen horrelako, ez, zailkapenen, eta horrelako estatistiken gainetik, ba, txikien handitasuna aldarrikatuz, zodei.
Ba, bueno, batzutan hori arriskutsua iruditzen zaidela, eta, ba, ez dakite, hausnarketa hau edo, ba, entzulearekin partekatu nahi nuen, hori gobernu frantsesak egin duen ikerketa hau, bost urtean behin egiten omen da, eta duela bost urte esaterako, ba, 43. eraginkorrena zen euskara, eta orain, ba, bost postu egin dugu aurrera. Egia da gero, divulgazioa, kultur mailan adibidez, euskarak badu komunitate oso aberatsa, eta sorkuntza pila badago, eta maila akademikoan ere nik uste dut gero eta gehiago, ba, aurkezten direla, doktoretza tesiak, eta gisako lanak adibidez euskaraz, baina gero kale erabileran, ba, datuek diote aspaldian ataskatuta, eta ataskatuta ez baldin bada, gainberan doala, batez ere arnazgunetan, eta bueno, euskaldunok nahiz eta 28. hizkuntzarik eraginkorrena hitz egin, ba kezkatzeko eta gure Euskal Herria euskaraz eraikitzeko motiboak ere oraindik baditugula.
Motiboak ere eta bueno, tresnak ere, hor dago euskalgintza eta hor dago ere, bueno, astero ekartzen diguzun euskaraz bizi ahal izateko Iruñerriko agenda, ez? Ez dugu ezerezean ekartzen agenda hau, izan ere, ba beti, ez? Tresnak eta espazioak eta arnazguneak eman nahian euskari eta zuri entzule, ba aukerak euskaraz bizitzeko Iruñerrian egon badaudela.
Hori duk, eta ba, sorionekua zu, poesia zale, bihar aste artearekin esate baterako, ba, arratsaldeko 7:30 Nafarra Ateneoaren egoitzan, eta online bidez ere izango da jarraitzea, ba, Jose Miguel Vidador poesia taldeak, Lizar Begoñaren poesiaren inguruan, jardungo duelako. Sorionekoak aurrak ere bai, martxoaren lehendabiziko egunerako asteazkenarekin, ba aurrentzat zinema atzokoa o biharkoa barkatu, ez dakit esan duen 7:30. Hori Jose Miguel Vidador poesia taldearen jarduna 7:30 izango da Nafarra Ateneoaren egoitzan, bai. Eta asteazkenerako, ba aurrentzako zinema Patxi Larraintzar eskolan abentura historia aurrean izango dute arratsaldeko 5:00 ostegunerako aurrentzat ere berriz ere parkean euskaraz Antxoaingo Loza kulturgunean egin ohi den jarduna edo ez dakit ekitaldia, ba 2 eta 5 urte bitarteko aurrentzat 5:30 hasita. Bestalde hitzaldia izango da erdaraz kasu honetan, baina bueno, hitzaldiaren izenburua esanguratsua oso Unai Arellanoren eskutik jaso ikastolan eta 5:30 jaso ikastolan, no se euskera le podrá ayudar a mi hijo o a mi hija. Ba, bueno, izan ere, ba hori erdaraz izanen da hitzaldia, baina bueno, ba euskarari bultza eman nahi dioten gurasoentzat eta ba agian beldur edo kezka hori izan dezaketenentzat, ba euskara ez jakinarren euskaraz matrikulatuz gero neskamutikoak ba bueno, bertan horri buruz aritzeko aukera izanen dute. Jaso ikastolan esan bezala aste azkenean 5:30. Beste hitzaldi bat, ba egun berean Maider Irigoyenen eskutik Kondestablen arratsaldeko 6:00 LGTBIQ+ kolektiboaren eta osasun mentalaren arteko heldulekuak atxaldeko 6:00 Kondestable Jauregian ostegunerako. Mikro erakusketaren aurkezpenare izango da Laban, Aitor Razkin izango da bertan eta ba aurkezpena eginen dute arratsaldeko 7:00 hasita ostegunarekin eta aurrekoan ere aipatu genuen bertsoafari sensoriala, ba Alazne Untxalo, Nerei Barzabal eta Sustrai Kolina arituko dira geltokin ostegunean, ba bertsoaroaren programazioan arratsaldeko 8:00 aurrera. Tiketak bertan ere os daitezke. Ostiralerako ostirala martxoak 3 urteurrenari izango da Gasteizko sarraskearen urteurrena, baina Iruñean ba bakarrizketa izango da arratsaldeko 7:00 Nekatutak Antxon Telleriaren bakarrizketa Iruñeko Antzerki Eskolan, hau irrizikloaren baitan arratsaldeko 7:00 eta arratsaldeko 7:00 ere Donibaneko San Juan Xarren Kolax gazteok aurre egiten martxoaren 8:00 begira. Eta amaitzeko, ba, asteburuak zer dakarkigun, ba, plazaran izango da larun baterako goitzeko 10:00, zerbait egin nahi dugu, baina ez dakigu zer. Narcisista narkotikoak. Ana Saguesen eskutik, eta hau, ba, 18-30 urte bitarteko gazteentzat zuzendua dago, eta ba, boterea, violentzia, narcisismoa, kolektibitatea, eta beste liburuz, ba, taldean hizkuntza propio bat eraikitzeko beharraz, edo baliabidez, arituko dira, hori Ana Saguesen eskutik, gazteentzat, narcisista narkotikoak tailerra, ba, 10:00 aurrera, lerun batean, plazaran, kale nagusian. Eta amaitzeko, ba, Poetry Slam feminista, asko dugu esateko, martxoak 8:00 begirako programazioan ere, Donibaneko Saua Tabernan, hau arratsaldeko 7:00 Donibane auzoan.
Ba, hortxe jode, Euskal Agenda topera. Bueno.
Eta Irati pelikula ez duguna aipatu, baina gaur ikasleak era aritu zaizkit, ja hiru joan dira ikustera, pila gustatu zaiela, itzuli behar direla, joateko ikustera, eta...
Bai, a ber, bigarren asteburua aguantatzen duen, ez, karteleratan, ni egia esan, ez dut aipatu, baina egon nintzen ere Lizarran euskarazko bertsio ikusten.
Ta?
Gustora oso, eta, bueno, batez ere, hori sala zegoen topera, euskaldunez beteta, epa. Normalean ikusten den ez den irudia, eta, bueno, hor ere euskal komunitatea mugitzen garela, horrelakoak ditugunean, da, bueno, Irati bertsio originalean 8. mendeko Nafarrera eraman pelikulara, da hori osatzeko aukera.
Bari, euskal epika eta euskal fikzioa ere sortu beharko ditugu, telebatzokik egiten ez duenez, ba... Ba, beste iturri batzutatik edango dugu, baina nik ere baduta asmoa joateko ikustera, ea azer moduz.
Ba, oso ongi, eta horre bota duzu, gazteentzako ekintza bat, 18-30, ostia, hori, susartzen zara, ez, gazte bezala.
Nahi bai, ez, ni pixka gainetina basko, ez, baina pixka bai.
Bueno, ba, holaxe, jodei, beste aste batez, esker mila Iruñerriko baska ontara hurbiltzarren, aste ona pasa dezazula, iratira joaten bazara, ba, osatu dezazula, eta datorren astean kontatuko diguzu.
Bai.
Bale, aio.
Aio.
Bueno, entzule onartio gaurko pasealekuk jutzi diguna. Mañana volvemos a las 10 de la mañana con toda la actualidad aquí, las ondas libres de Busqui y Ratia. Ordu arte bada, entzule, iztarongi. Aiu! Into treasure door,